Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. En esta oportunidad hablaremos de salmones que se vuelven atrevidos producto de la ingesta de ansiolíticos y que no fueron prescritos por sus veterinarios. También te contaremos de una pareja de hermanos en Perth que vivió momentos de horror al ser abandonados por su barco cuando practicaban buceo submarino. Pero comenzamos hablando de serpientes que andan desorientadas o aburridas o de turismo y deciden salir a pasear por Sydney. Así es, una boa constrictor decidió hacer turismo y conocer las bondades de la ciudad de Sydney. Lamentablemente no alcanzó a conocer muchos lugares, pues ya ha sido capturada, para que no entren en pánico nuestros auditores de esa ciudad. Varias imágenes de esta turista sin patas ni brazos aparecieron inicialmente en Facebook el lunes pasado, después de que un usuario dijera que el reptil había sido visto cerca de un puente en Sylvania durante el fin de semana. El cazador de serpientes Tyler Gibbons de Shire Snake Wranglers fue llamado al lugar donde consiguió rescatar a la boa después de que algunas personas vieran al reptil tomando el sol y no en Bondi, como tantos turistas. Gibbons declaró a la ABC Radio que la serpiente medía 1,5 metros de largo y era un ejemplar joven que le quedaba mucho por crecer. Gibbons describió al reptil como tranquilo y muy sano y afirmó que no tuvo muchas dificultades para capturarlo. Son muy plácidas las boas. Nunca intentó morderme ni nada parecido. Así que sí, son serpientes preciosas, decía el cazador. La serpiente irá ahora al Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur, donde su destino sigue sin estar muy claro. Tal vez le ofrezcan trabajo como agente de turismo, o quizás la manden a un zoológico. No hay nada claro. Andrew Melrose es un cazador profesional de serpientes en la región de Shire y dice que la serpiente parecía ser una boa constrictora de cola roja. No hay peligro real para las personas a menos que alguien intente agarrarla. Pueden morder, tienen muchos dientes grandes y afilados, decía Melrose. Y sé que usted ahora se estará preguntando, ¿y qué tiene de bizarro la presencia de una serpiente en una ciudad de Australia? No es algo muy novedoso. El punto, amigo auditor y auditora que cuestiona la línea editorial de Mundo Bizarro, es que estas serpientes no son originarias de Australia, sino que son introducidas. Alguien en el aeropuerto no está chequeando bien los pasaportes y las visas de las serpientes. Las boas constrictoras de cola roja suelen encontrarse en zonas de América Central y del Sur, y se cree que esta serpiente es una víctima del comercio ilegal de mascotas. En Australia es ilegal tener boas constrictoras como animales de compañía, ya que la ley de bioseguridad las considera animales invasores prohibidos. Pero bueno, sabemos que hay personas que se creen que están por encima de la ley y hacen lo que quieren. La boa constrictora puede alimentarse de una gran variedad de animales, incluidos mamíferos pequeños, aves y sus huevos, murciélagos, pequeños lagartos y ocasionalmente anfibios. Y en Australia, lamentablemente, también pequeños marsupiales. Imagínense a un bilby que se enfrenta a una boa constrictora brasileña y no puede rogarle que le perdone la vida porque no habla portugués y la boa no habla inglés, aunque depende del tiempo que lleve en Australia y si hizo la IELTS o no. No hay que subestimar la inteligencia de las boas. Pero hablando más en serio, una de las principales preocupaciones que suscita la boa constrictora es la posibilidad de que sea portadora de virus, como la enfermedad del cuerpo de inclusión, mortal para las serpientes australianas. O sea, no es una buena colega de nuestras queridas serpientes que serán muy venenosas, pero no tienen defensas para enfermedades foráneas. Según el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional de Nueva Gales del Sur, los ciudadanos pueden notificar cualquier avistamiento inusual de animales o sospecha de actividades ilegales con animales no autóctonos a través de su línea de ayuda de bioseguridad en el número 1800-680-244. Aunque ojo, no llame porque vio a un perro o a un gato en la calle. Sí, yo sé, son animales no autóctonos, pero no son los animales que le interesan a ese departamento del gobierno. Y de boas constrictoras de paseo por Sydney nos pasamos a salmones con poca ansiedad gracias a los ansiolíticos que consumen sin receta médica. Todos conocemos el comportamiento peculiar de los salmones que remontan los ríos para regresar al lugar en que nacieron. Este es un esfuerzo titánico debido a que deben luchar contra la corriente en un viaje que no todos consiguen finalizar. Un estudio de la revista Science ha descubierto, sin embargo, que actualmente que ese comportamiento arriesgado podría estar potenciado por el consumo de sustancias restringidas. Es decir, algunos salmones no pasarían el control de doping en una carrera olímpica de nado. Lamentablemente, muchos de nuestros medicamentos y otras sustancias acaban en los ríos y mares del mundo. Incluso quedan restos después de que esas aguas son tratadas. Esos fármacos, legales e ilegales, están cambiando el comportamiento de algas, insectos, bacterias y animales. Incluso hay estudios que señalan que hay peces que se han vuelto adictos a las metanfetaminas. Quizás por eso el otro día, cuando me bañaba en la playa, apareció un tiburón y en vez de comerme, me preguntó si tenía una jeringa de sobra, pues tenía que, según él, consumir su medicación. Volviendo a la noticia, un grupo de científicos ha realizado un amplio estudio para analizar la influencia de los fármacos en el comportamiento de los salmones del río Dal en Suecia. En dos ocasiones, en el 2020 y 2021, se colocó un implante de liberación lenta de fármacos a varios centenares de salmones juveniles, a punto de iniciar su migración. A unos les administraron clobazam, que es un ansiolítico del grupo de las benzodiazepinas. En otros, el implante contenía tramadol, un analgésico opioide, y un tercer grupo recibía una combinación de ambos. Por último, varias decenas de ellos no recibieron nada, sirviendo como control. De forma paralela, todos los ejemplares llevaban un transmisor pasivo para rastrear su movimiento con un identificador único para cada pez. La dosis de fármacos que se liberaron fue similar a la que se encuentra habitualmente en los ríos. Aparte de celebrar varias fiestas que se descontrolaron por el abuso de sustancias, los salmones presentaron comportamientos diferentes según si habían consumido medicamentos o no, y dependiendo del medicamento. Los salmones juveniles no expuestos a ningún fármaco tardaron casi 8 horas en armarse de valor para entrar en una de las 4 turbinas de una represa que les dificultaba seguir su viaje. Sin embargo, los dopados con clobazam pasaron la presa en menos de 3 horas. Los que más tardaron en cruzarla fueron los que recibían dosis de tramadol, el opioide. La misma historia sucedió con la siguiente represa, con una caída de 23 metros y 6 turbinas. De nuevo, los que recibieron el ansiolítico fueron los más rápidos en cruzarla, y por mucha diferencia. También se comprobó que el 89% de los peces expuestos al tramadol no llegaron nunca al mar. Los del grupo de control tuvieron un ratio de supervivencia similar, del 10%. Sin embargo, sí llegó el 15% de los salmones que consumieron clobazam. Obviamente uno podría decir que es bueno para los salmones consumir ansiolíticos, porque tienen más posibilidades de sobrevivir en su viaje, pero esa es una mirada superficial. Uno de los científicos, autores de la investigación, Michael Bertram, dice: si bien el mayor éxito migratorio del salmón expuesto al clobazam podría parecer beneficioso, es importante comprender que cualquier cambio en el comportamiento natural y la ecología de una especie puede tener consecuencias negativas más amplias, tanto para dicha especie como para la fauna silvestre circundante. Estos cambios sutiles pueden alterar la dinámica poblacional e incluso potencialmente alterar el equilibrio del ecosistema, decía el científico. Y los científicos realizaron otro experimento para confirmar sus conclusiones. Pusieron a salmones cerca de lucios, sus depredadores, y los salmones que no estaban dopados se agrupaban en cardúmenes y se alejaban de los lucios, mientras que los dopados se separaron del cardumen y no mostraron mucho temor a los depredadores. Conclusión: los ansiolíticos alteran la conducta de los salmones, afectando su toma de decisiones, volviéndolos más arriesgados. Los científicos piensan que eso pasa también con otras especies. Así que, queridos auditores, dejen de tirar sus medicamentos por el excusado o por el desagüe, porque si bien habrá algunos animales que agradecen experimentar algo de psicodelia, la mayoría prefiere seguir sobrios. Y ahora en Suecia, luego del estudio, están pensando en lanzar una campaña contra la drogadicción de los salmones, poniendo carteles en los ríos que digan: los salmones valientes no consumen drogas. Y de salmones dopados nos pasamos a tripulaciones de barcos que parece que también andaban dopados porque se les olvidó recoger a 2 pasajeros que estaban buceando. 2 hermanos australianos han relatado cómo fueron abandonados en aguas infestadas de tiburones por su barco de submarinismo. Ian Kensington y Ryan Chowdhury son los nombres de los desafortunados buceadores que afirman que su barco los dejó abandonados y los dio por muertos mientras estaban bajo el agua. Los hermanos formaban parte de un grupo de 13 personas que contrataron un barco de submarinismo cerca de Perth. Los 2 hombres estaban disfrutando de su aventura submarina cuando oyeron el sonido del motor de su embarcación encendiéndose. Entonces salieron a la superficie y vieron cómo la embarcación regresaba a la orilla. Y se horrorizaron al pensar que la embarcación no se había dado cuenta de que los habían dejado atrás. A pesar de sus esfuerzos por llamar la atención de la embarcación, sus gritos no dieron resultado, hasta el punto que pensaron en volver nadando a la orilla, pero la distancia era demasiado grande. Entonces los hermanos decidieron quitarse todo el equipo no esencial e inflaron sus chalecos salvavidas.
«Pensé que íbamos a morir, pensé que estábamos completamente muertos», dice uno de los hermanos.
Y su miedo se agravó aún más cuando vieron tiburones debajo de ellos. Y fue pura casualidad que la pareja de hermanos, horrorizados por la situación que estaban viviendo, divisara a un ferry procedente de Rottnest tras permanecer casi una hora en el agua. Desesperados por llamar su atención, nadaron hacia el ferry, pero el barco era muy grande como para subirse a bordo. Finalmente, la embarcación de buceo que los había abandonado anteriormente regresó al lugar con cargo de conciencia porque había dejado a estos hermanos abandonados. Finalmente, la embarcación recogió a uno de los hermanos mientras el otro se fue en el ferry que habían divisado. Después, los hermanos se reunieron con un abogado para hablarle de su terrible experiencia, alegando que el operador no tuvo ningún deber de cuidado durante o después de la inmersión. Kensington, uno de los hermanos, declaró que incluso había sufrido complicaciones médicas desde que quedó varado en el mar. Muy mal por la empresa, pero lo bueno es que los hermanos sobrevivieron y pueden contar la experiencia. Y hay que decir que dentro de la mala suerte que tuvieron, fueron algo afortunados porque al parecer no se encontraron con los salmones drogados y atrevidos, que seguramente los hubieran asaltado ahí en medio del océano para robarles sus equipos de buceo y luego revenderlos en un mercado acuático y así conseguir dinero para más drogas. Así que siempre hay que ver el vaso medio lleno. Y con esta acuática noticia nos despedimos de Mundo Bizarro esta semana. ¡Hasta la próxima!
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.